Empieza a sonar Altavoz en Radio Universidad de Chile. Un espacio semanal para subir el volumen de la música chilena en el dial y una invitación al mediodía para descubrir intérpretes y creadores de nuestro repertorio musical. Conduce el periodista David Ponce.
Hola, ¿cómo les va? Saludos para ustedes al empezar esta nueva edición dominical de Altavoz, programa que encuentran cada domingo y lunes a las 20 horas y los jueves al mediodía, además de en @altavozradiocl en Instagram. Para hoy tenemos un programa con muchas noticias y mucha historia también, con dos entrevistas, una con el músico y filósofo Daniel Ramírez, radicado en Francia, iniciado en grupos chilenos de los años 70 y 80 entre Cantierra y Mantram, y quien en estos días está en Chile para presentar su nuevo libro y para tocar en vivo. Y desde ya con Nora Blanco, cantante que igualmente partió en época de dictadura y que este fin de semana también va a estar cantando en vivo. Con discos como Nora Blanco canta para ti y Nora Blanco en La Habana en su repertorio, y con viajes a Suecia, Alemania, Grecia, Ecuador y especialmente Argentina en su bitácora, Nora Blanco va a compartir escenario con el actor Mario Lorca y con la Estudiantina de la Chimba este sábado 27 de abril a las 19 horas en La Casona, que queda en Avenida Walker Martínez 1335, Comuna de la Florida, en Santiago, con una adhesión de 7.000 pesos y con más información en casonalaflorida.cl. Antes de tomar el teléfono para conversar con ella, la escuchamos en esta canción, un registro en vivo hecho por Claudio Madeluna para su canal Trova en Chile, de Yo te lo prometo, creación del autor cubano Miguel Augusto Blanca. Canta Nora Blanco.
Te prometo despertarte cuando el sueño se escabulla y del cielo rasoja legiones de luciérnagas curiosas. Te prometo despertarte cuando el agua se lo estalle y al tejado lo ametralle el enjambre de diamantes diminutos. Te prometo una rosa en el final de esta noche, una fiesta improvisada, una explosión de colores, una guirnalda amarilla, un capullo decidido a soltar su mariposa. Te prometo una estrella fugaz con su verdadera historia.
Escuchábamos Yo te lo prometo, del autor cubano Miguel Augusto Blanca, en la voz de la cantante chilena Nora Blanco, con quien ya hacemos contacto telefónico en Radio Universidad de Chile. Saludos, Nora, ¿cómo estás? Gracias por ponerte al habla con Altavoz. ¿Cómo te va?
Mira, bastante bien, aquí justamente ensayando para lo que va a ser la actividad que tenemos el sábado 27 de abril, aquí en el Espacio Cultural La Casona de la Florida, ¿no? Junto a Mario Lorca y la Estudiantina La Chimba.
Bueno, razón de más entonces para además agradecerte estos minutos que nos estás concediendo, sabiendo que estás en plena etapa de ensayos. Y aprovechemos ya que lo traes a colación de dar las coordenadas de ese concierto que mencionábamos antes de escuchar la canción. Como tú bien decías, ese sábado 27 de abril a las 7 de la tarde en el espacio La Casona, que queda en calle Walker Martínez 1335, Comuna de la Florida, en Santiago. La adhesión es de 7.000 pesos y actuarán Mario Lorca, Estudiantina de la Chimba, y Nora Blanco con su conjunto. Sergio Ramírez, Catalina Basáez, Nicolás Cortés y Rodrigo Yáñez. ¿Qué repertorio tal vez quisieras adelantarnos de lo que vamos a ver ese día en La Casona?
Lo que estamos preparando está relacionado con la música latinoamericana, de todas maneras, soy un intérprete de la música latinoamericana. También voy a presentar por ahí una cancioncita que es mía, que nunca me había atrevido a imitarla y ahora lo voy a hacer. Me estoy dando ciertas licencias a esta altura de la vida.
Ya.
Creo que no está malo. Algunos boleritos. Bueno, hay algunas sorpresas por ahí también.
Claro.
Junto con don Mario Lorca, que entre paréntesis es un privilegio también estar con don Mario, que es una persona, yo no sé si lo ubicas tú, lo conoces.
Un tremendo actor chileno, lo hemos conocido en obras tan importantes como por ejemplo El Canto General, grabado por el grupo Aparcoa en el tiempo de la Unidad Popular, también en La Noche de los Poetas, oye, me acuerdo, ¿no?
También.
Una voz inconfundible.
La Noche de los Poetas, que la tuvo montones de años con Divochel.
Exactamente.
Un privilegio trabajar con Marito, y aparte de que somos algo locos, ¿no? Ensayamos por teléfono, así que te puedes imaginar.
Nora, hablemos un poco de Tres Monedas de Papel, porque es muy bueno para remontarnos a tu discografía también. Eso es parte de tu primer disco, como decíamos, y algo nos contabas fuera de micrófono de la historia de esta canción, Tres Monedas de Papel. ¿A qué se refiere esa expresión?
Lo que pasa es que no era disco, era cassette.
Cassette, de hecho. Encima.
Eso que hoy día los jóvenes no saben lo que es, ni se imaginaba que teníamos que arreglar la cinta con un lápiz.
Exactamente, con un lápiz.
Sí, fue la primera cassette que hice, que grabé junto con Sergio Sepúlveda, un tremendo músico que falleció, que era de el conjunto
Aymara.
Aymara.
Tremendo.
Mira.
Sí.
Un maravilloso hombre que hizo unos arreglos increíbles y también se vendió muchísimo, fíjate, mano a mano, no solamente acá en Chile, sino que a través de varias partes del mundo, porque ahí tenías, habían canciones, por ejemplo, Vuelvan Palomas, que estaba relacionada con los compañeros que habían tenido que partir. Y Tres Monedas de Papel, en realidad es un tema muy vivencial, donde teníamos que hacer, ahí te habla de que trabajamos en el POG y en el PEM. ¿Te acuerdas de los empleos mínimos de aquellos años en que te pagaban una miseria?
Claro.
Y que muchas veces, bien es cierto, en algunas partes te hacían abrir un hoyo y después lo tenías que cerrar.
Así era.
Es que del trabajo, pero también hubo una utilización de empresarios para hacer construcciones con mano de obra baratísima. Yo no sé, fíjate, pero siento a veces que hay una parte de la historia que no está contada, creo. Y en relación a esto de Tres Monedas de Papel, habla precisamente de todo lo que teníamos que pasar, de hacer convenios con el agua, con la luz, para poder sobrevivir. Mucha gente se sentía muy identificada con eso. Así que nosotros hacíamos prácticamente el canto vivencial, yo les llamo, ¿no? Eso.
Conectemos eso que nos acabas de contar con otra parte importante, un dato biográfico central de tu vida, Nora, que es La Peña como un lugar de actuación y de trabajo, y La Peña Chile Ríe y Canta en particular. ¿Tu participación en La Peña Chile Ríe y Canta, sácame de la duda, es antes del golpe, en la época de la Unidad Popular, o ya en el regreso que hizo René Largo Faría a Chile en dictadura? ¿Cómo fue esa experiencia tuya con él en La Peña Chile Ríe y Canta?
Yo la primera vez que fui en La Chile Ríe y Canta fue cuando don René Largo todavía estaba afuera. Y se hizo una actividad con todos los cantores, me acuerdo, en el Estadio Italiano. Yo no sé si eso, no me puedo recordar bien si lo organizó Luis Cavada. Jaime Cavada, perdón.
Jaime Cavada de la...
¿Cómo se llamaba?
La Casa del Cantor.
Claro, que queda ahí en Teatinos. Esa fue la primera vez que actué como Chile Ríe y Canta.
Yeah.
Y después cuando llegó René, ahí ya fui, estuve en el elenco estable en San Isidro, 266, todavía me acuerdo. Hombre maravilloso, don René Largo Farías. Ahí en el Cerro Santa Lucía también estuvo funcionando un tiempo.
Y en otras peñas de la época previas a esa, ¿estuviste también, ya que mencionaste, por ejemplo, la Casa del Cantor, no sé, La Parra, La Fragua, la misma Casona San Isidro? ¿Estuviste en eso?
Claro, El Antilén.
El Antilén.
El de Tulusa.
Camarundi.
¿Cierto? Y la otra en Avenida España, que era la Casona de San Isidro. Y aparte de eso, bueno, trabajar en las ollas comunes, porque muchas veces hoy día hablan de las ollas comunes como que si fuera de hoy día. Esto viene de muchos años. Trabajamos en eso también. En las iglesias, que también fueron parte importante en aquellos años.
Y en tu caso, Nora, esa actividad justo parte después del golpe, o sea, ya en dictadura, ¿o tú venías desde antes interesada en lo que tú has contado, el ser integrante de coros, por ejemplo,
Lo que pasa es que yo tengo la escuela de los coros. Y yo vengo desde San Fernando, estaba en el coro de la Casa de la Cultura en San Fernando. Estoy hablando de los años 67, 68. Y no empieces a sacar el tiempo, ¿ah?
No tengo la menor intención, no te preocupes.
Y bueno, en realidad en mi casa siempre se cantó. Mi madre era una cantante lírica.
¿Cómo se llamaba ella?
Ya, y Ludmila Toledo, una mujer maravillosa. Y ella fue la que nos llevó por esto de la música y el canto y lo que yo hoy día creo tanto es en el canto comunitario, porque en realidad ella nos hacía cantar en la casa. Pero mis inicios son, imagínate que yo este año cumplí 43 años en la música.
¿Desde el 81 entonces, considerando ese año?
Poquito antes. Como inicio yo creo que podría ser, sí, yo creo más o menos los años 80, 76, 77, cuando empecé a cantar sola. Ya tengo mis años también.
¿Quién no los vamos a calcular? Porque no hay necesidad en todo caso, como dices tú.
No, pero no tengo problema en todo caso.
Ah, bueno, ok. Oye, Nora...
No, le hago problema por eso. Yo creo que los años los lleva en su... Es una cuestión de número nada más.
Recién hablábamos hace un ratito nomás de Nora Blanco canta para ti, pero hay dos discos más que sería interesante saber algo sobre ellos, Nora, al menos. Nora Blanco en La Habana, que es un disco en vivo, y después tenés un disco de boleros, ¿no? De canciones de amor. ¿Cuáles son tus dos discos siguientes?
Hay otro que grabé junto con... Ese solamente voy con un tema, pero voy con todos los de La Nueva Trova en La Habana. Ah. Se grabó en el estudio El Gren. Definitivamente Jueves se llama ese. Y el otro de Nora Blanco en La Habana fue un concierto que di en vivo en la Casa de las Américas.
¿Qué año?
Eso fue por ahí por el 94, 95. ¿Viste que me pones en aprieto cuando me empiezas a hablar de años?
No, pero es para tener una idea nomás, si era dictadura o ya había terminado.
Por los 90 y tantos.
Ah, ya, ok.
Y di ese concierto muy lindo junto con Augusto Blanca, un tremendo trovador. Ese fue el primer concierto en la Casa de las Américas. Augusto Blanca, Waldo Leiva, un poetazo impresionante, Ariadna Amador, René de la Cruz, que era de teatro, y yo.
Y luego este disco de boleros, Nora, ¿cómo se llama ese disco y cuándo aparece? ¿Es más reciente? ¿El de Canciones de Amor?
Ese en realidad ya tiene sus añitos. Y esto nace a raíz de que justamente con Alden Nice, que tenía un programa en la UNIAC, la Unión de Escritores y Artistas Cubanos, todos los sábados donde hacía poesía latinoamericana junto con los boleros. Me dijo, yo sé que tú cantas bolero y quiero que cantes esta noche. En realidad, imagínate cantar bolero en el país de los boleros.
Increíble.
Yo no me atrevía realmente. Al final terminé cantando, me hicieron volver al escenario, y canto Contigo es la distancia.
César Portillo de la Luz.
Portillo de la Luz.
Tremendo clásico.
Y con el guitarrista ya habíamos enganchado también, porque esa es la maravilla que tiene esto de la música, ¿no? Cuando ese feeling que existe, no nos llevamos muy bien y cantamos al final. Lo traspasamos en diferentes ritmos.
Bueno, tú dijiste feeling, justamente.
Perdón.
Que tú dijiste feeling, justamente se llama feeling, ese, así le pusieron en Cuba ese estilo de cantar el bolero, ¿no? Feeling.
Exactamente. Y también ese feeling que hace que hay entre los músicos, que de repente se produce esa cosa tan especial entre los músicos. Con este guitarrista fue increíble todo lo que pasó. Y cuando nos hacen volver, se siguen contigo a la distancia, sin saber que después Portillo de la Luz estaba dentro del público.
¡Oh!
Y después me vengo a enterar que estaba actuando todavía en aquellos años. Y va a saludarme y me dice, tienes la pasta, la voz para el bolero film. Sería lindo que pudiese grabar acá en Cuba con músicos cubanos. Así que te puedes imaginar lo que significó eso. Y de ahí quedó dando vuelta esto de las canciones de amor y los boleros y todo esto, y con Alejandro al final, porque era muy difícil poder llegar a grabar a Cuba. Grabamos acá con Alessandro, que hizo todos los arreglos para ese tema, y sacamos el disco. Ese es parte de lo que he hecho, pero además hacer un trabajo de canto comunitario, porque Argentina ha sido una parte muy hermosa también para mí. Sí. Y también aprendí lo que era el canto comunitario, que por muchos años he andado dando vueltas, que nosotros debiéramos hacer mucho el canto comunitario para hacer cantar a la gente, donde todas las personas tienen derecho a cantar. Así que el trabajo que hemos hecho realmente ha sido muy grande, porque he tenido muy claro, como te decía, por qué, para quiénes y por qué el canto. Porque es la necesidad de poder expresarte de las cosas que van pasando a diario, en lo social, en la gente. ¿Y para quiénes? Para la gente, para que tomen a veces y logra uno llegar con algún mensaje. ¿Y por quiénes? Por los que no pueden expresarse musicalmente, y a veces tú llegas en ese sentido, estás siendo tú la voz de ellos.
Bueno, es lo que va a pasar este sábado, ¿ya?, 27 de abril a las 19 horas. De hecho, lo que hemos conversado hoy con Nora Blanco en La Casona, donde Mario Lorca, la estudiantina La Chimba y la propia Nora Blanco, quien nos acompaña hasta ahora en Altavoz, estarán presentándose en vivo en el espacio La Casona. Lo decíamos, en Walker Martínez, 1335, en La Florida, como una santiaguina de La Florida, con una adhesión de 7.000 pesos. Y mencionamos con Sergio Ramírez en guitarra, Catalina Basáez en violín, Nicolás Cortés en piano y Rodrigo Yáñez en percusión. Quisiera finalmente, Nora, invitar a quienes están escuchando esta hora a Radio Universidad de Chile a llegar ese día a verte en vivo. ¿Quisieras convocar a la gente a acompañarte en este concierto?
Es bueno que vengan y valoren todo este trabajo de ver también a un Mario Lorca, la estudiantina La Chimba, que ha hecho un trabajo hermosísimo en relación a Víctor Jara, tiene una obra maravillosa. Y lo otro, te agradezco infinitamente que también nombres a los músicos, porque uno sin ellos no puedes hacer nada. Así que eso es re importante.
Sí, muy importante. Les
quedan todos invitados para el 27 y comenzamos a la hora, a las 19 horas. Así que te agradezco mucho esta conversación que hemos tenido.
Claro que sí, Nora, el agradecido soy yo y de parte de Radio Universidad de Chile por este tiempo que te has tomado para conversar sobre parte de tu trayectoria y tu presente y tu vigencia también, que podremos apreciar en vivo este 27 de abril en La Casona de Walker Martínez, 1335, Comuna de la Florida. Muchas gracias y espero que no sea la última vez que conversemos sobre tu música, Nora.
Listo, un abrazo y gracias.
Gracias a ti, nos vemos.
Chao, chao.
Cerramos esta conversación con Nora Blanco y con las coordenadas del concierto del que hemos estado hablando con ella. Nora Blanco va a compartir escenario con el actor Mario Lorca y con la estudiantina de La Chimba este sábado 27 de abril a las 19 horas en La Casona, situada en Avenida Walker Martínez, número 1335, en la comuna de La Florida, en Santiago, con una adhesión de 7.000 pesos y con más información disponible para buscar en casonalaflorida.cl. Vamos en este minuto a una pausa y volvemos pronto con más Altavoz.
Estás escuchando Altavoz en Radio Universidad de Chile, con más volumen para la creación musical de nuestro país. Quédate en nuestra sintonía. Luego de una pausa regresamos con más música chilena. Estamos de regreso en Altavoz por Radio Universidad de Chile para seguir dando más volumen a la música chilena.
Volvemos a Altavoz para este segundo tiempo de tarde de domingo y para conversar esta vez acerca de música y también de poesía y filosofía, además de sobre un próximo concierto este fin de semana venidero en Santiago y sobre creación musical joven, concebida y presentada en Chile bajo dictadura. Todo eso nos permite nuestro entrevistado, Daniel Ramírez, cuya más reciente noticia es la aparición de su libro Sonatinas del Umbral, poemas filosóficos, del que ya estaremos conversando. Flautista, compositor, escritor, filósofo y poeta, Daniel Ramírez es doctor en ética y filosofía política de la Universidad París-Sorbonne y magíster en filosofía del arte en la Universidad de París I. Como músico, luego de iniciarse en Chile en los grupos Cantierra y Mantram desde los años 70 y 80, fue diplomado en la École Normale de Musique también en París. Y con música, de hecho, partimos, en este caso, música con historia, esta segunda parte. Con una de las raras y preciadas grabaciones del grupo que Daniel Ramírez inició e integró en Chile a mediados de los años 70. Una de dos grabaciones de ese grupo que vamos a escuchar hoy. La primera, original de Violeta Parra y grabada en el segundo volumen del LP El Canto Nuevo por el sello Alerce. El Guillatún con Cantierra.
De aquel guillatún. La lluvia que cae, que vuelve a caer, los indios la miran sin haya que hacer. Se arrancan el pelo, se rompen los pies, porque las cosechas se van a perder, se van a perder, se van a perder. Se juntan los indios en un corralón, con los instrumentos rompe una canción. La machi repite la palabra sol, y el eco del campo le sube la voz, le sube la voz, le sube la voz. Arriba está el cielo brillante de azul, abajo la tribu al son del cultún, le ofrece del trigo su primer almud, por boca de un ave llamado avestruz, llamado avestruz, llamado avestruz.
Se siente el perfume de carne y mudai, canelo, naranjo, corteza y quillay.
Termina la fiesta con el aclarar, guardaron el canto, el baile y el pan. El baile y el pan, el baile y el pan.
Un documento sonoro de fines de los años 70 en la joven música chilena hecha en la época. Esa era la versión de El Guillatún de Violeta Parra, según el grupo Cantierra, mismo grupo que como flautista y director, además de una de las voces, integraba en la época a nuestro entrevistado de hoy, a quien ya tenemos en Radio Universidad de Chile. Daniel Ramírez, bienvenido a Alta Voz y gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Bien, buenas tardes, gracias por la invitación.
Faltaba más, lo agradecido somos nosotros por hacer que hayas hecho un alto en tu agenda apretada, entendemos, con el lanzamiento del libro y todo, ya vamos a hablar de eso. Pero remitámonos a esto que acabamos de escuchar, Daniel, para empezar la conversa. Una de las raras grabaciones, además, que existen del trabajo que ustedes hicieron con Cantierra, ¿no?
No, nunca hubo un disco, por ejemplo, de nuestro, y tampoco quedó registro de numerosas emisiones. Participamos incluso un sábado gigante, me acuerdo. En televisión, en radio, pero nada de eso existe. Es un misterio, ¿no? Este país donde yo siempre vengo y siempre trato de participar, de alguna manera ha borrado una parte de mi memoria propia y personal. Un país que se obsesiona por el tema de la memoria, ¿no? Entonces es interesante escuchar ahora, después de tantas décadas, yo diría, estos trabajos, ¿no?, que representan en el fondo un auge de creatividad que había en esa época y de osadía, porque también hacer arreglos de ese tipo, ¿no?, utilizando la música contemporánea para la obra de Violeta Parra. Después se hicieron muchas más cosas, ¿no?, sinfónico, etcétera, pero en esa época era una experimentación.
Bueno, tú lo dijiste bien, es una obra, por supuesto, universal de Violeta Parra, pero el arreglo es tuyo para esta composición. Claro. Hablemos de cómo fue esa tarea de hacer una adaptación del Guillatún.
Lo que pasa es que hicimos una obra de teatro, teatro, danza y música, sobre la Violeta Parra. Fue la primera que se hizo en tiempos de la dictadura. Después viene, obviamente, sin duda, una decena de trabajos de ese tipo, pero fue la que hicimos nosotros, fue la primera, se llamaba Aproximación a una Violeta, y se hizo en el Teatro Ictus y en varias otras partes. Siempre función única, porque en esa época llegaba la policía y se acababa el concierto, ¿no? Pero era una obra dirigida por Andrés Pérez, que luego hizo un gran trabajo, pero estaba empezando también su carrera profesional. Y los arreglos musicales los hice yo, claro.
Claro que sí, estamos hablando de esta apertura musical que hemos elegido para hoy a propósito del grupo Cantierra, un grupo con decenios de historia, uno de cuyos integrantes está con nosotros acá ahora en 2024, Daniel Ramírez. Y describamos un marco, Daniel, hacia el presente para recordar que esta semana, el miércoles 17 recién pasado, Daniel Ramírez presentó en Santiago su más reciente libro, Sonatinas del Umbral, subtitulado Poemas Filosóficos. Además, Sonatinas ya tiene un título con musicalidad, por cierto, involucrado. Que también fue presentado recientemente en Talca, en Viña del Mar y en el Quisco. Abordemos primero este libro, Daniel, a partir de justamente este dato. Un libro de poesía previo tuyo tiene exactos 40 años, Poemas y Contrapoemas, en 1984. ¿Estaba planeado así, dirías tú, o este es ese tipo de cosas que te sorprenden en cuanto al tiempo y a los plazos naturales que dan los tiempos?
No, yo me di cuenta cuando salió el libro, porque por la fecha, ¿no?
Ya. Yeah.
Por eso me referí también a el día del lanzamiento, a todos estos cosas, este tiempo que pasa, todas las épocas que vivimos, que son tan diferentes. Bueno, en el caso mío también, después me fui a Francia, vivo en Francia actualmente, y el trabajo poético en realidad nunca lo dejé, pero he hecho muchas otras cosas, entonces tampoco tengo una presencia en el mundo de la poesía chilena, digamos, ni de la literatura chilena. Hace 2 años lancé también acá un libro de cuentos.
Sí, sí, sí.
Pero mis anteriores trabajos son de filosofía. La escritura, el pensamiento, el arte, la composición musical, todas las cosas que he hecho tienen que ver con una búsqueda, ¿ya? Entonces siempre estamos en esa búsqueda, nunca se termina ni hay finalidades así como hitos que uno quiera marcar, ¿no?
Claro, bueno, hablemos del más reciente fruto de esa búsqueda entonces. En la lectura de Sonatinas del Umbral encontramos 4 partes, 4 continentes, umbrales, quiebres, brotes, lo viviente. Esas son las partes, las secciones en que está articulado el libro. ¿Qué nos cuentas de esa relación interna que delineaste para este trabajo?
Lo que pasa es que esa primera parte que se llama umbral, el umbral se supone que es como el límite también entre los mundos, entre las realidades, y son los poemas propiamente filosóficos. En el sentido metafísico, tal vez, en el sentido existencial. Entonces, esos son los umbrales. Luego, la parte de quiebres es más bien política, y los quiebres son los quiebres de la humanidad actual. También quiebres personales, hay algunos poemas más psicológicos ahí, pero yo pienso que es un deber de las personas que trabajamos en la creación de no perder de vista que estamos en un mundo muy difícil actualmente y en una etapa también muy peligrosa. Si las guerras y las matanzas interminables que ocurren actualmente, y no solo en 2 lugares del mundo, sino en 4 o 5, la gente no está muy enterada, si siguen, es indudable que corremos hacia un desastre mayor y generalizado. Y si no siguen, corremos igual hacia un desastre mayor y generalizado por el tema ecológico. La crisis ecológica, que se habla menos justamente, ¿por qué? Porque hay pandemia, o porque hay guerra, o porque hay crisis, o porque hay migraciones de masa. El problema sigue igual, y cada vez peor, evidentemente. Entonces, esa parte es más bien política en el sentido amplio de la palabra. O sea, la política es aquello que corresponde a nuestra vida en común. Vivimos en una sociedad y somos responsables de eso. También somos responsables de lo que hace la sociedad. La tercera parte, que se llama brotes, son principalmente haikus, esa forma poética particularmente japonesa que tiene que ver con el budismo zen, y otro tipo de textos muy cortos, ¿no? Formas tradicionales japonesas, el haiku y el tanka, y unas cuartetas que yo puse así como más bien tradicionalmente occidentales, que son octosílabos. Los haikus son 5, 7 y 5 sílabas, los 3 versos que tienen. Bueno, son cosas que los poetas cultivamos a veces y tienen que ver con la intuición del momento, con la apertura hacia la naturaleza principalmente, y a un tipo de percepción que es muy propio del Zen, que es el instante, pero es el instante que revela también un flujo, ¿no? Que es el flujo de las estaciones, el paso del tiempo, el paso de los procesos naturales, la mañana, la tarde, la noche, el día, el invierno, el verano, etc. Entonces, esa percepción, si uno cultiva esa técnica o esa disciplina, también, que es el haiku, se necesita un particular sentido de síntesis, ¿no? Un particular esfuerzo de... Y muchas veces eso no resulta, en realidad es bastante difícil. Lo más difícil es lo breve, ¿no? Después hay la cuarta parte, que son poemas más bien ecológicos.
Sí, se conecta con lo que hablaste hace un rato.
Exactamente. Pero ya son poemas más largos, más desarrollados, que tienen que ver con la vida, lo viviente, la historia de la vida en la Tierra, y también las vidas individuales que nacen, el amor, todo lo que tiene que ver con la evolución de lo que somos, ¿eh? Porque no somos otra cosa que la naturaleza viviente. Tenemos conciencia, tenemos lenguaje, pero eso no nos separa radicalmente de todo lo que ha existido en este planeta y todo lo que está también dejando de existir, porque estamos en un proceso de extinción masiva. Entonces ahí hay, esa es la cuarta parte. Creo que se usa el término ecopoemas o ecopoesía, bueno, desde que Nicanor Parra lo utilizó. Hay gente que cultiva eso como un género. A mí me parece que es muy importante. Pero también todo depende de la sensibilidad de uno, ¿no? Tampoco se puede artificialmente decir, bueno, ahora yo tengo que escribir sobre la guerra, ahora yo tengo que escribir sobre la ecología o sobre el feminismo, porque eso es, la poesía no funciona así, ¿no?
Sí, estamos conociendo con su autor parte de Sonatinas del Umbral, el flamante reciente lanzamiento de Daniel Ramírez, libro subtitulado Poemas Filosóficos. Interesante lo que dijiste recién del haiku, porque, claro, si uno piensa en la métrica, por ejemplo, hay un aspecto formal más allá de toda la profundidad, digamos, y lo esencial y lo depurado que tiene esa expresión, digamos. Pero también hay un tema métrico ahí, y me hiciste pensar en otro aspecto formal, tal vez, que uno puede encontrar en la poesía, en la tuya en particular. Me acuerdo de las lecturas que hiciste ese día, que tienen que ver con la fonética incluso, con las coincidencias de cómo suenan ciertas palabras. Hay un afán ahí también, dirías tú, más lúdico de jugar con la palabra en ese sentido, con la musicalidad de la palabra y, por añadidura, el hecho de que seas músico tal vez puede tener que ver con eso, a lo mejor, como autor.
Sí, por supuesto. En mi primer libro, ese libro de hace 40 años, tenía mucho más de eso.
Ah.
Era una experimentación permanente de sonoridades, incluso de estructuras. Por eso lo de los contrapoemas tiene que ver con el contrapunto. Poemas polifónicos, una cantidad de cosas que yo experimentaba, ¿no? La gente experimentaba cosas. Probablemente en los tiempos de dictadura o de crisis, la creatividad exige una cierta radicalidad, ¿no? Una cierta radicalidad. Es tan difícil hacer las cosas que tenemos que ir más lejos y tenemos que hacer todo lo posible porque sea un golpe de alguna manera, cada obra de arte, ¿no? Pienso en los pintores, en la gente que hace teatro. Cada obra es como un golpe. El libro actual es menos experimental. Creo que he ido utilizando un lenguaje más simple para dejar también paso a la idea, y dejar paso a... Hay poemas, claro, que son mucho más sonoros que otros, y otros no lo son en absoluto. Intenté incluso evitar ese tipo de técnica. Son casi narrativos algunos, ¿no? La historia de la vida en la Tierra, por ejemplo. Bueno, igual son poemas, no son otra cosa. Pero la sonoridad, cuando surge así el poema, tampoco lo puedo evitar. Es mi manera de escribir y me surgen así las palabras. Después se trabaja mucho también para evitar que haya cacofonía, ¿no? Una cosa es que las cosas suenen, otra cosa es que suenen bien,
¿no? Bueno, no son los únicos libros recientes de Daniel Ramírez, algo ya mencionabas hace unos minutos sobre eso. Y es necesario también mencionar, por ejemplo, Manifiesto para la Sociedad Futura, una nueva filosofía política, un libro de 2020, nada menos, año crucial, como pocos. Además mencionemos Abecedario para cambiar el mundo, que es un libro compartido junto al artista visual Federica Mata, apareció en 2021, al año siguiente. Sobre todo el primero de esos libros coincidió con tu vivísimo interés en las ideas relacionadas con el proceso constitucional que se dio en Chile, con los resultados que sabemos ahora, dos constituciones rechazadas en 2 años casi simétricamente, ¿qué dirías tú en cuanto a una mirada posible que fuera tal vez posible dar sobre ese proceso, justamente a la luz de esa nueva filosofía política que has propuesto para la sociedad futura, ¿no? Pensando en el punto de vista de la ecología, de la ética, de la teoría política.
Bueno, el libro yo lo escribí antes, me tomó algunos años como trabajo de investigación y por coincidencia fue terminado justo en los días en que empezaba el estallido social en Chile. Bien. Pero claro, ya se hablaba desde hace mucho tiempo de proceso constitucional, asamblea constituyente en realidad era el término que se utilizaba, y me pareció desde años antes, desde incluso antes de 2016, la presidente Bachelet lanzó un amago de proceso constituyente que no funcionó. Y me di cuenta que una de las cosas que más falta en el pensamiento político de la gente que quiere cambiar las cosas, porque la gente que no quiere cambiar nada sabe perfectamente cómo quiere que sea la constitución futura, ¿no? Y cómo quiere que esté estructurada la sociedad política, económica, socialmente. Tiene perfecta conciencia de cómo quisiera que fuera esa sociedad lo más parecida posible a la actual, ¿no? Que nada cambie. Y claro, para que nada cambie, como dice un autor muy conocido, hay que cambiar muchas cosas, pero esas cosas son decorativas, son palabras, son términos, son símbolos. Entonces me pareció que estábamos mal implementados, ¿no?, para afrontar una posible asamblea constituyente. Y lo que me parecía que faltaba era nada menos que una nueva filosofía política. Por eso este es el subtítulo de ese libro, le puse Manifiesto para la Sociedad Futura, porque recopila. No es que haya inventado todas las ideas, yo inventé un 10% de lo que está ahí. Lo cual ya es bastante difícil. Pero recopilé todas las ideas que encontré más radicales y más viables, porque tampoco se puede soñar cosas absolutamente irrealizables. Las cosas más posibles, incluso cosas que están siendo experimentadas en la práctica misma en muchos otros países, como formas nuevas de la democracia, por ejemplo. Y también, obviamente, sociedades estructuradas en torno a la idea ecológica, a la sensibilidad ecológica y a la necesidad absoluta de cambiar nuestros estilos de vida, de producción, de uso de la energía, de transporte, etc. Entonces, remodelar enteramente una sociedad me pareció que necesitábamos entrar profundamente en un cuestionamiento global. Y eso mucha gente no se atreve. ¿Y por qué no se atreve? Por una mala experiencia que tenemos como humanidad y como, por así decirlo, yo uso un término bastante ambiguo para evitar esta terminología de izquierda y derecha, ¿no? Pero yo digo, hablo, es la gente que quiere cambiar las cosas, porque sentimos que hay muchas cosas que necesitan ser cambiadas. Tenemos una especie de inhibición que viene de un prejuicio que al principio era una idea filosófica importante, que es la posmodernidad. Esa idea según la cual hemos vivido el fin de las ideologías. Bueno, los términos son más sutiles, el fin de los grandes relatos, etcétera, o el fin de las utopías. Todos esos fines anunciados hacen que el pensamiento se convierta en una especie de ejercicio discreto y minimalista a veces. Michel Foucault hablaba de las microluchas, ¿no? Y efectivamente el panorama político de los años 80 se convirtió en eso, en el florecimiento de microluchas, entre las cuales algunas no son en absoluto micro, son fundamentales y son historiales, como diría Heidegger, que es el feminismo y la ecología principalmente. Pero fue quedando atrás todo lo que se asociaba vagamente con el marxismo, es decir, justicia social y estructuras mucho más democráticas de la sociedad. Y es ahí donde estamos mal. Porque yo pienso que, y lo pensé cuando escribí ese libro, y pienso que sigue siendo totalmente de actualidad, aunque el proceso constituyente falló en Chile, eso no significa que además el libro no lo escribí ni siquiera para Chile, o sea, son ideas filosóficas que se pueden aplicar a cualquier sociedad moderna. Sigue siendo un problema de actualidad, es decir, tenemos que poder pensar la sociedad profundamente y globalmente. no una cosilla y otra, como una reforma que son necesarias, una reforma de pensiones, por ejemplo, una reforma del problema de la seguridad, una reforma de la policía, todas esas cosas son totalmente indispensables, pero para un programa de gobierno. Y la filosofía política no construye programas de gobierno. Solamente el trabajo es más modesto y tal vez de otra manera es más pretencioso. O sea, construimos las ideas que sirven para luego aquellos que hacen política construyan programas de gobierno o de legislaturas. Entonces yo creo que sigue siendo totalmente necesario pensar, ¿no? Yo hice ese libro para producir debate, otros producirán otras ideas. Lo que no sirve es no trabajar en las ideas. No sirve porque los pragmáticos y los que tienen el poder siempre van a hacer como si las ideas no importaran. Lo que importa es el funcionamiento de las cosas y que todo continúe y que siga funcionando, ¿no? Un sistema que es muy complejo, global, globalizado. Por eso necesitamos el pensamiento crítico, simplemente. Y lo que yo llamo, además, el pensamiento utopista, que yo reivindico esa palabra. Utopista no es lo mismo que utópico. Si utópico es lo que no tiene lugar o lo que no se puede, utopista es lo que sí se podrá y que es absolutamente indispensable que se pueda alguna vez, ¿no?
Bueno, filosofía política, poesía al comienzo, nos hemos paseado por diversos temas en esta conversación increíble con Daniel Ramírez, que nos visita hoy en Radio Universidad de Chile. Y para la parte final de la conversación, para esta recta final de este encuentro, queremos volver a la música, Daniel. Tenemos una segunda grabación recuperada de ciertos registros remotos. Las montañas perdidas con el grupo Cantierra.
Y se ocultó como una nave que a su puerto no llegará. ¿Ahí dónde estará? Traslucirá todo su gesto, una espesa herida de mar. ¿Ahí dónde estará?
Nunca, como espejos opacos que matan la esperanza. Con sus montañas todo quedó atrás, nunca será igual. Tan
como una nube desvanecida que ya nada puede regar, ¿ahí dónde estará? Se apagará de espacio como una nube muriendo que se pierde en la inmensidad. dónde estará.
Nunca. Como espejos opacos que matan la esperanza, nunca pueden soñar.
Las Montañas Perdidas, segunda de las dos grabaciones del grupo Cantierra que hemos querido escuchar hoy aquí con Daniel Ramírez, presente en el estudio de Radio Universidad de Chile, para esta entrevista en la que estamos mezclando además presente y pasado también, ¿no? Esta es una grabación de fines de los 70, como decíamos. No sé qué vocaciones te despierta esta audición, Daniel. Así, primera pregunta a boca de jarro, a sopetón. Arreglo tuyo, por cierto, también esta canción,
sí,
¿no?
Sí, bueno, muchos recuerdos. En realidad era un trabajo bastante profundo, que lo hacíamos con gran convicción, porque en esas épocas, como comentábamos, era prácticamente una cuestión de vida o muerte, ¿no? Hacer arte, crear. Es un poco triste que no haya quedado más registro de muchas otras cosas, no solo de nuestro trabajo, muchas otras cosas se perdieron en esos tiempos en los cuales era muy difícil también la producción, ¿no?, de discos, en este caso.
Bueno, pasemos lista. Berta Vega en voz, Juan Carlos Pérez en voz y guitarra, Rafael Araya en voz, charango, guitarra, bombo, Pablo Astaburuaga también guitarrista, Magdalena Rosas en violonchelo, que se escucha un violonchelo también, y Daniel Ramírez en quena, flauta, dirección, por cierto, también. Hablando de lenguaje musical en el fondo, y para cerrar el tema de Cantierra, ¿cómo recordarías tú el aporte que Cantierra representó en ese concierto de lo que se llamó un poco después el Canto Nuevo, también este movimiento de música joven? ¿Cómo recuerdas al grupo en ese sentido?
Tocamos varias canciones de Víctor Jara también, probablemente por la primera vez, que se interpretaban por primera vez en esa época. Lo interesante para mí, bueno, después de tanto tiempo, es que en esa época yo estudiaba composición con Cirilo Vila. El trabajo de la composición que después desarrollé, seguí haciendo composición en Francia, estaba presente. Se trataba en el fondo de aportar un pensamiento musical, ¿no? Siempre he pensado que las artes son una forma del pensamiento. Eso yo creo que nunca lo he abandonado, la idea de que el trabajo de creación implica y contiene y transmite una concepción del mundo. Puede ser simplemente en el sentimiento, el gusto por la belleza del mundo, el deseo de conservar el amor, la armonía, la vida, de luchar por una vida, por un mundo más justo. Eso es evidente, era político también todo esto. Yo creo que siempre ha seguido haciéndolo. Nunca pensé yo que se hace arte para mostrar lo talentoso que uno es o lo interesante, que lo novedoso, ¿no? Sin embargo, esas producciones eran bastante novedosas en el lenguaje musical.
Detengamos una estación más antes de llegar al presente musical de Daniel Ramírez. Mantram. Mantram es el grupo siguiente que tú formas en el año 81, después de Cantierra, digamos, y ahí, corrígeme si se me escapa alguien, pero están Daniel Ramírez, que eres tú en flauta traversa, Rodrigo Alvarado en guitarra, José Miguel Miranda en el piano, Enrique Díaz en contrabajo, Luis Bertrán puede haber estado en sitar, y bueno, Martín Hoppenhan, que estuvo contigo hace horas en el lanzamiento del libro, también en tabla. ¿Esa era la formación o hay nombres más menos que habría que tener en cuenta?
Sí, esa formación fue el comienzo. Después, Lucho Beltrán nos siguió tocando, se incorporó otros instrumentos, contrabajo, y había también saxo. Fue una formación más variable. Es lo que se llamó fusión. Pero el término fusión también es poco preciso, ¿no? ¿Fusión de quién? En esa época la fusión era entre la música contemporánea, en el caso de mío y de otros instrumentistas del grupo, el folclore siempre, de alguna manera, la producción de la música latinoamericana, y el jazz, que empezaba a ser más presente y que implicaba también otro tipo de lenguaje, que aportaba otro tipo de lenguaje. Y en el caso nuestro, la música oriental, por eso que hubo el comienzo a citar y, sí, y el tabla. Martín Hoppenheim, que es filósofo y colega filósofo mío y amigo desde esa época, se formó con Millapol Gajardo, que era un personaje muy especial, que fue también mi primer profesor de flauta, que era orientalista. Él tocaba la flauta hindú y tocaba las tablas y estudiaba los métodos de la música de la India.
Mira.
Después, la India, el Oriente, tenía mucho que ver en esa época también con una búsqueda espiritual. Muchas personas ingresaron o ingresamos, porque también formé parte de escuelas o de lo que se llamaba órdenes o formas de transmisión de sabiduría oriental, ¿ya? Hubo algunos que eran gurús, otros de diversos tipos de disciplina. Entonces también formaba parte de eso. Por eso las sonoridades orientales y una característica bastante típica, que era una música bastante meditativa. Pero claro, se pasaba de esta música meditativa o introspectiva a formas experimentales y muy, muy contemporáneas, incluso free jazz o música atonal. Por eso la fusión en este caso era totalmente amplia, ¿no?
Para cerrar esta conversación de hoy con Daniel Ramírez, que nos ha honrado con su presencia acá en Radio Universidad de Chile, recordamos, este sábado 27 de abril a las 19 horas en el Club Telonius, que queda en Bombero Núñez, 336, Barrio Bellavista, comuna de Recoleta, en Santiago, va a estar tocando flauta traversa junto a Jacqueline Uriza en piano. ¿Qué nos quieres contar de esa presentación? ¿Qué repertorio va a haber ahí?
Con Jacqueline Uriza hemos tocado ya otras veces en Chile, en salas, pero hace bastante tiempo, hace más de 10 años de eso. Esta vez pudimos organizar ese concierto en el cual vamos a tocar música clásica, simplemente, Bach, Mozart, en la sonata de César Franck, que escuchaste una parte en ese lanzamiento del libro,
sí,
y música contemporánea.
¿De qué compositores, por ejemplo, si se puede saber?
Bueno, hay un estreno, que es estreno absoluto, mundial,
wow,
de una obra que yo encargué yo mismo a un compositor chileno, que es Carlos Zamora. Carlos Zamora, que tiene una gran trayectoria, actualmente vive en Inglaterra. Esta sonata está dedicada a mí, entonces es estreno absoluto. Sonata para flauta y piano de Carlos Zamora. Y probablemente una obra mía, si acaso tenemos el tiempo como para montarla. La música contemporánea necesita tiempo, es difícil. En eso nos encontramos con Jacqueline, porque a ella le gusta todo tipo de música igual que a mí.
De hecho, agreguemos una cosa más. La actuación previa tuya en Chile, que fue en el GAM, no recuerdo si fue el año pasado o el anterior.
El año pasado,
sí. Música de Gurdjieff, con otro ensamble totalmente distinto también. O sea, ese es otro continente, literalmente otro continente además, ¿no? Que también es parte de tus quehaceres y tus intereses musicales, ¿no? ¿Cómo recuerdas que estuvo ese concierto?
Claro, ese concierto fue en el marco del Festival Entre Cuerdas.
Exactamente.
Y fue una suerte porque eso permitió tener acceso a esa magnífica sala del GAM. Era un sexteto. La música de Gurdjieff y Thomas de Hartmann es para piano solo. Thomas Hartmann era un compositor, discípulo de Gurdjieff, que era un maestro espiritual, y él le dictó músicas que supuestamente había escuchado en sus viajes iniciáticos de juventud. Es una colección de 4 volúmenes de música para piano muy especial, una música que no se parece a nada, y yo ya la he presentado en Europa, estos arreglos que yo hice, arreglos para un grupo instrumental.
Sí, la viola de gamba, me acuerdo, había hecho.
Claro, si empezamos por lo grave, contrabajo, viola de gamba, viola, violín, guitarra y flauta. Este concierto lo voy a volver a hacer probablemente en unos meses más.
Ah.
Sí, le estoy buscando también un productor que sea capaz de organizar ese concierto, porque tampoco es tan fácil si yo vivo allá, qué sé yo. Pero los arreglos existen, los músicos están, y vamos a intentar hacer eso de nuevo, tal vez en noviembre.
Bueno, cuando se confirme esa fecha, ya sabes que aquí a radio puedes venir a conversar sobre eso también, Daniel. Estaremos acá atentas también a los próximos pasos musicales tuyos en una entrevista tal como la que hemos hecho hoy acá contigo en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias por la visita y que estés muy bien.
Muchas gracias. Yo a veces lo digo sin mayor inhibición. Yo no sé qué sería de este país sin la radio de la Universidad de Chile. Así que hasta la próxima.
Absolutamente, que sea próxima, hasta próxima además. Noviembre por lo pronto, vamos a anotar esa fecha en nuestra agenda de Alta Voz para estar nuevamente en contacto con Daniel Ramírez. Con ese saludo de Daniel Ramírez cerramos esta edición de Altavoz, junto con recordar una vez más las señas para ir a verlo en vivo. Daniel Ramírez en flauta traversa y Jacqueline Urizar en piano actuarán este sábado 27 de abril a las 19 horas en el Club Telonius de calle Bombero Núñez 336, barrio Villavista, comuna de Recoleta en Santiago, con reservas y con más información en teloniuschile.com. Las gracias para Alexis Gaete y para Camila González Oriol en las grabaciones de este programa, al equipo técnico que coordina Ricardo Ramírez en la edición y a ustedes por la sintonía como siempre. Saludos y nos reencontramos mañana a las 20 horas en una nueva semana y en una nueva edición de Altavoz.
Esto fue Altavoz en Radio Universidad de Chile. Un espacio semanal para subir el volumen de la música chilena en el dial, con la producción y conducción de David Ponce.